actual 5 grados 7, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. En Radio del Plata tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013, Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora. Mónica Caen Lambers, mejor conductora. Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, Aptra, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcito, en el establo, en el granero de Radio del Plata, con sus fardos de paja,
sí,
con
señor.
Sus animales, con su rabacillo.
Y los martillos de los martilleros de los remates.
También.
Los remates.
El leno desparramado por ahí y todo eso. Muchas gracias por estar en este humilde lugar. Vamos a saludar con el mismo entusiasmo anterior, un poco más también, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos.
Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal?
¿Cómo va?
¿Hay alguna noticia de nulo interés que tenga usted que, por contrato, que difundir?
Sí, tenemos que difundir la presencia del Cabernet en la costa atlántica.
Sí.
Estarán...
¿Van a estar cuándo?
Mañana no, el sábado y el domingo. El
¿Estás
sábado
que sobre el domingo o el viernes y el sábado?
El sábado y el domingo.
El sábado y el domingo, lo dicho.
Sábado 20 en Necochea, a las 9:30 de la noche, y el domingo 21... en Mar del Plata, en la bodega del Teatro Auditorium de esa ciudad, festejando la hora polar.
Qué lindo la bodega del Auditorium.
Es muy linda.
El Auditorium es muy lindo, pero la bodega,
la bodega es
donde está el néctar realmente de todo el Auditorium.
Lo vamos a hacer en la playa.
Está muy pipón, usted, me parece. Sí. Tiene que hacer la digestión un rato.
Bueno, señores.
Ah, perdón, hablando de digestión, queremos agradecer a la gente de Jalapeña.
Ah, qué bueno.
Que nos trajo comida ahora para que usted vaya picando algo.
Sí.
Después,
han traído comida.
Vengo de comer de otro lugar.
Envolver para llevarse a su casa, luego.
No, tacos mexicanos.
¿Qué? Hay, no,
tacos.
¿Fue a comer tacos usted?
¿Fue a comer comida mexicana?
No, yo fui a un lugar a comer comida argentina 100%.
Ah, bueno. No, pero Jalapeña está ahí en Carranza, 1969, ese espacio cultural, pero sobre todo...
Claro, si no solamente tenés que comer, sino que te obligan a hablar de temas culturales.
Sí, algo así.
Por ejemplo, la lista de los presidentes americanos.
Che, ¿quién está en el hotel de acá a la vuelta? ¿Usted sabe que hay
está mujeres, lleno de
mujeres gritando?
Paparazzis, gente con cámaras, acá a la vuelta, sí.
¿No lo vio usted?
Por Ravignani.
¿Qué está sucediendo?
Y espero que no se retire la gente corriendo para el hotel.
Sí, por ahí creían que era aquí.
Pero claro.
Mujeres gritando.
Está ¿Por qué no mandamos un equipo móvil de la radio que está siempre atenta a lo que suceda?
Sí.
A lo que suceda en esta cuadra.
Igual para que salgan los móviles de la radio tenemos que correr los autos. Sí.
Es un hotel boutique muy pequeño, está la vereda llena de gente, hay un montón de periodistas.
Debe haber ocurrido algo.
¿A usted le parece?
Con mi intuición periodística, que ya es proverbial. Bueno, vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Hablando de ocurrir algo, estuve en el zoológico.
Epa, ya me lo había...
Las vacaciones de invierno es un plan, casi le diría, de catálogo.
Inevitable.
De catálogo. Y siempre, no sé cómo calcula, pero para las vacaciones nace un nuevo animal en el zoológico. Cada vacación hay un parto. Ahora fue una jirafa. Vio que hay que ponerle nombre, hay votación, los chicos empiezan a hacer...
Yo soy un poco incrédulo.
Para mí no nació.
Pero ¿cómo puede ser que la...
¿Qué la pone? ¿La traen?
La traen.
Son muñecos con articulados, que tienen movimientos.
Yo creo que la muestran de lejos, no dejan que vayas a tocar.
Claro. No se ve. No la vi.
Bueno, entonces te lo dicen directamente. Si no se ve, listo, lo dicho. Es una mentira para que la gente vaya a no ver la jirafa que acaba de nacer.
Justo en las vacaciones de invierno, que está todo el cardumen de niños... descontrolado, nace una criatura
siempre
qué casualidad.
Y bueno, la semana pasada en Mundo Marino nació un delfín. También las vacaciones,
también qué casualidad, demasiada casualidad.
Agarran a la mamá delfín.
Es un plan del gobierno, como una cortina de humo.
Aparece,
pero como cortina, que con animales recién nacidos.
Señor, aparece un veterinario con un bisturí y dice: lo
acaba,
lamento,
de nacer,
nace ahora.
Y
sale el bebé, que de un mes, el delfín, que le tiene que dar mamadera y todo, pero bueno.
Además, los delfines ya nacen del mismo tamaño que son, me parece.
No.
Hubiera sido conveniente para mi teoría
¿de
que nacieran del mismo tamaño que son? Así uno no podría saber si se trata de un recién nacido o un delfín que estuvo siempre ahí y que lo hacen nacer todos los años.
Además, ahí en ese caso sí mostraron el parto, todo de...
¿Cómo un parto?
Y sí, ¿cómo van a hacer?
Pero escúcheme, está trucado, y con la computadora...
¿Cómo van a trucar, señor? Eso, se ve que sale la placenta, sangre...
¿Qué asco?
Sangre es tinta, la placenta es un bife de
hígado...
Bueno,
¿qué otra cosa hay en el coso?
En el zoológico, le dan el mapa...
¿Mapa del zoológico?
Un mapa, con los... las figuras de los animales.
¿Dónde está cada animal?
¿Dónde está
cada
animal?
¿Por qué no lo escriben? Porque a mí me resulta más fácil leer, por ejemplo, puercoespín, que reconocerlo cuando lo dibuja.
No, además la silueta del puercoespín es muy similar a la de muchos otros animales.
Armadillo. Igual a un armadillo.
Claro, hay que ser muy detallista para distinguir en dónde está el animal.
Y por lo menos cuando hay un animal, por ejemplo, en una jaula... ¿Está el nombre del animal o también hay un dibujo?
No, está...
Del mismo animal que está ahí y vos después lo ves dibujado.
Yo la vez que fui, discúlpeme,
disculpo.
Tienen algún sentimiento con el tema del zoológico, yo la vez que fui estaba la jaula, estaba el cartel y lo que no estaba eran los animales.
No, señor.
Decía, por ejemplo, puma.
Sí, anduvo el zoológico, estuvo así a fuerza de engaño durante muchos años.
Escuchen.
Hasta que se avivaron que no había ningún animal y dijeron, bueno... O ponen animales, o no lo dejamos que cobren entrada.
No, quizás usted tuvo mala suerte, está durmiendo el león adentro.
¿Cómo puede ser? A las 2 de la tarde está durmiendo. ¿A dónde fue? ¿A Yampúa?
Así siempre está durmiendo, el león está metido hoy.
El león sale de noche a cazar.
Sí, no sale, ya el de ahí, el de Palermo le tiran animalitos está medio aburrizado.
Los cazan ellos mismos, los cazan los guardianes.
Sí.
No, no los cazan.
¿Y qué los cazan? Los animalitos se entregan solos.
No, le dan pedazos de...
Ese vengo a que me coma el león, dice el animal.
Parece una liebre corriendo por Palermo y dice, voy a para el zoológico para que me coman.
No sé qué le dan de comer, perros.
Epa, me parece una crueldad.
Y no sé, ¿por qué
es crueldad? Todo zoológico es una crueldad.
Bueno. Y sí, ¿qué le van a dar? ¿Y qué, vaca? ¿No le parece una crueldad?
Claro. Hamburguesa.
¿Qué? Bueno, ¿qué es?
¿Por qué no le dan, permítame, alimento balanceado?
Claro.
Sí.
Nada, es todo sintético, nada de matanzas de animales. Yo no como nada que tenga cara, dice el león.
Igual después
de arrancártela.
Claro.
Me parece que el alimento balanceado está hecho con partes de animales también.
Y sí, pero igual el león no le prueba un alimento balanceado, pero...
No.
La necesidad, etcétera. Sí. A buen hambre no hay pan duro. Usted lo deja al león 10, 15 días sin morfar y después le come cualquier cosa.
No, sí, le...
Hasta los tacos que come Gillespie.
No, hay alimento balanceado que le venden ahí para que los niños repartan a los animales, no a los depredadores.
Ah, porque hay como una cosa moral en eso, ¿no?
No, no moral.
Y los niños le dicen, los depredadores no porque son malos. En cambio, sí, a los animales buenos, como la tortuga,
no,
la jirafa, todos esos animales pusilánimes.
Está marcado ahí, en el balde que le dan...
¿Te dan un balde?
Te dan un balde con el alimento balanceado.
Qué fea imagen, la gente caminando con un balde.
Está caminando con un aire, saca una foto. Estoy caminando con aire aburrido, con un aburrimiento cósmico, con alimento balanceado, sí. Lo que sea, con un balde caminando por el zoológico. Diciendo que, no le da de comer a sus gallinas y viene a darle de comer a los animales del zoológico que los en las vacaciones de invierno deben estar empachados. Hasta no sé dónde, porque los chicos le tiran y le tiran
pero,
y le tiran
sí, pero...
y se empanzan y están
Es verdad que muchos animales no reconocen la saciedad.
No.
La sociedad, no.
No, no, la saciedad.
Claro, es una cosa humana la sociedad, más bien.
La saciedad, señor, en el sentido de basta, no tengo más hambre, ya está.
A mí me pasó con un perro.
Cansada pero no saciada, decían de Cleopatra.
Mire usted.
¿Qué pasó con un perro, hablando de
con un perro? Yo tengo un perro que está afuera en el jardín.
Sí.
Una decisión mía, ¿de acuerdo? No tengo que discutirla con usted.
No, está bien, sí, no le dije nada.
El perro es guardián, anda...
Tiene varios perros.
Sí.
Ah, pero va a hablar de uno.
Pero se está refiriendo a uno.
A uno.
Ah, está bien.
Vive afuera.
Sí.
Y yo compro el alimento y lo pongo afuera también. Pero ¿dónde? En un tarro que me regaló el tipo de la veterinaria, que entran como 15 kilos de alimento. Un tarro de chapa con tapa. El perro vio. Una vez yo aparecí con una bolsa, como el poema de Zipelinkowski. Una vez tocaron la puerta de al lado, al otro día me tocaron la puerta, era yo. Bueno, el poema es más largo. Pero...
Eso... ¿Es de Zipe o es la fábula de...?
Bueno, un día tocaron al lado...
No,
un día
sí, pero no es de
Zipe. No me acuerdo cómo era el poema.
Bueno.
Un día entré con una bolsa, todo el contenido en el tarro. El perro vio.
Claro, este...
Puse la tapa. Listo, dijo, acaba la comida. Varias veces el movimiento. ¿Qué hizo un día? De un topetazo tiró el tarro. Y acabo ya lo que dice el señor.
Pero dio varios saltos evolutivos.
Y lo comió todo.
Se comió la mitad del tarro y quedó tirado para un costado con la panza, se indigestó. No tuvo límite en la comida, no supo él poner un límite. Dijo, ¿cómo acabó?
Eso es lo que tienen los perros y otros animales.
¿Qué otros animales?
Otros, por ejemplo el tigre.
No, el tigre.
No tiene límite, señor.
Si el tigre dice,
come, hasta que revienta.
No revienta.
Y los peces... Esos peces que no les podés dar alimento porque siguen comiendo. Yo tenía un pez de esos. Y digo, bueno, como me iba a ir de vacaciones...
Un poco de más.
Le eché comida para 15 días.
Casi no quedó agua porque absorbe el agua.
Tranquilo, estaba haciendo la valija, qué sé yo.
Y por ahí
siento en la sala una explosión. ¡Bum! Salí y vi que la pecera...
Sí, no,
era una cosa turbia, había explotado el pez.
Señor.
Explotó,
pero no explota.
Por su propia angurria. El animal es angurriento.
No, no es que sea angurriento.
Sí, es angurriento, señor.
Es artificial.
No tenga miedo de quedar mal con los animales.
Pero no tengo miedo, señor. Están hechos así.
Bueno.
Mal hechos.
No. ¿Sabe qué pasa? ¿Dónde vive el animal? En la naturaleza. ¿De acuerdo? No,
estamos de acuerdo.
¿Qué pasa en la naturaleza? ¿Todos los días le van a dar una hamburguesa a un lobo?
La naturaleza es un desorden.
Claro.
No, no es que sea un desorden.
Hoy tengo un venado, lo maté, sí. Me lo como entero, porque mañana no sé. Y por ahí está 3 meses sin comer.
Pero los peces no comen venados.
No, porque no se... salvo que se caigan al agua.
El pez de pecera, que muchas veces dice, pobre los peces, que los peces los ponen en pecera, se salvó. Ah. Es el nuevo rico de los peces. Es el pez que...
Hay que ver el dueño que le tocó.
Con la aletita.
No, hay que ver el dueño que le toca de la pecera.
La vida del pez pequeño en el mar.
No dura nada.
Nada, es un suspiro y te comen.
Sí. Y todos los días se levanta, no sé si se levanta un pez.
Sí, todos los días, no, nunca duran más de un día.
Bueno.
Salvo los grandes. Bueno, los peces grandes duran mucho.
¿Y cómo llegaron a ser grandes?
Los chicos
grandes.
Pequeños. ¿Cómo? No, no, son grandes ya.
No, pero no se los comió nadie, tuvieron suerte.
No, pero no son chicos porque están en una etapa de crecimiento. Son chicos porque son chicos, su raza, su estirpe es pequeña.
Bueno, pero el chico adulto...
Una ley de la naturaleza. Lo pequeño es abundante. Sí. Y lo grande es escaso.
Es verdad. Mm. Hormigas, 1 millón. Dinosaurios, 1.
No, incluso este juicio podría ser una banalidad si usted toma lo pequeño como parte de lo grande. Pero no. El ejemplo que dio el señor es correcto. La hormiga no es parte del dinosaurio. Mm. Y hay más hormigas que dinosaurios. Hay más hormigas que ratones. Y más ratones que caballos y más caballos que dinosaurios.
Bueno, dinosaurio, sí,
es verdad.
Y pero más que elefante.
Sí.
O sea, cuanto más grande seas, menor es tu probabilidad de pertenecer a un medio ecológico,
sí,
a un lugar.
Mm.
Así que
una laucha, por decir algo, o
sí,
una, tiene 20, 30, no sé, hijos. A medida que va creciendo, uno de repente.
Claro. Por eso, porque son tantos, entonces no les importa.
No es que no les importa.
No les importa. ¿Sabes qué me importa si me comen? Si yo, dice, es la filosofía de...
No es una filosofía de los peces.
Yo pervivo en la figura de mis hermanos de cardumen.
Claro.
Dicen, por ejemplo. Se equivocan.
Bueno, no, pero... Por eso,
el sentimiento trágico de la vida solamente es de los animales más grandes.
Sí, como nosotros.
Bueno,
más individual.
Ahí también hay, en el diseño de esta ingeniería genial que es la naturaleza, también hay una cuestión trágica en el diseñador, que uno, porque uno imagina, dice, bueno, por ejemplo, conejo come pasto, listo, ratones comen granos, bien, ok, pero después se inventaron animales que, bueno, león come conejo, y empieza la crueldad, ¿por qué no come granos?
No, bueno, porque
estaría todo bien.
Así se arma, señor, la pirámide alimentaria de un medio ecológico. Discúlpeme.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué otras cosas hay en el hipódromo?
No, en el hipódromo no, señor.
¿De qué estábamos hablando?
En el zoológico. En el zoológico, que, bueno, tiene la parte que algunos niños no quieren entrar. De los murciélagos.
¡Ah! Yo no le entro ahí. ¿Qué? Pero están afuera, están sueltos los murciélagos.
No, están...
Hacen muy bien en soltar. A mí me gustan los zoológicos de animales sueltos. Sí, señor. Como sí. Fantino... Sí. Como el programa de Fantino.
Sí, animales sueltos. No, aquí tienen, están, los ve colgados.
¿Los cuelgan?
No los cuelgan, señor.
Yo prefiero que me metan en una jaula y no que me cuelguen, para que me vea la gente.
Están ahí, ¿se cuelgan? ¿Les gusta el murciélago?
Ah,
¿qué es lo que más le gusta al murciélago?
No sé, me acaba de decir usted que los cuelgan.
Sí, no, colgarse.
Ah.
Entonces están ahí dos vueltas en la oscuridad, en la penumbra.
Ajá.
Qué feo.
Qué feo.
No, feo no, señor.
Ah, qué lindo.
No, lindo tampoco.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
No, ni feo ni lindo,
señor.
No
sé qué comentario hacer.
No haga ningún comentario.
Es radio esto. A mí me dijo el director que tenía que hacer comentarios a cada rato. No.
¿Cree que se había metido en el serpentario, que también hay?
Sí, señor. No quería nombrar.
En Butantán.
Es muy feo el serpentario. La serpiente, cuando está tan metida en un lugar tan...
No se sé. Vuelve buena.
Está no siempre aquí, ¿no?
Se hace buena y sonsa.
¿Sabe qué parece una maceta?
Sí. Sí.
Hay algunas peceras que dice, por ejemplo...
No se parece una maceta a una serpiente. No. Una maceta larga. ¿Dónde veo macetas como serpientes?
Enroscada. ¿No? Está enroscada durmiendo.
Una maceta enroscada tampoco, güey.
Sí, la maceta da la vuelta, tiene forma de esa. Bueno. Pero van perdiendo la vitalidad en la medida que... Hay algo, uno ve y dice, por ejemplo, una etiqueta al lado dice...
Serpiente.
Serpiente y rama de árbol. Y las dos son iguales. La serpiente es tan dura que igual que la rama de árbol.
Está el nombre científico. Bueno. Hipotarius tamaldigis, sí. Por ejemplo.
Dermatitis, sí.
Dermatitis.
La tuve.
Y está el mapa de donde habita. Por ejemplo, dice sudeste asiático.
Ajá. Está el mapa del sudeste asiático.
Y está el mapa.
Con el río Mekong, la división política.
No, división Camboya, política no, señor.
Los mer rojos, todo.
No, hay una silueta también.
¿Entonces para qué? Si no me van a decir todo, ¿para qué me
Y bueno, pero está la información general.
La serpiente, ¿está suelta también?
No, señor. No. ¿Cómo va a estar suelta?
Es peligroso que esté suelta porque vos estás mirando otro animal y sentís algo que te sube. La serpiente.
Le dice, sí.
La serpiente, por eso las guardan. ¿Dónde las guardan? ¿En cajones?
No, en cajones. Están ahí, sí,
¿de vidrio?
De un vidrio.
Ah, ¿en frascos?
No, frascos no, pero... Ahora lo pensé, digo, si se rompiera un vidrio de eso...
Claro, cualquiera puede romper un vidrio.
Es un peligro.
¿Cuántas veces usted rompió una ventana o un niño corriendo en la vacación de invierno? Brum, brum, rompe el vidrio,
cabezazo.
Se escapan todas las serpientes y empiezan a correr a la gente, primero por el zoológico, después... Por la avenida Santa Fe, sí. Se meten en el subterráneo, ponele.
Sí, aparte, ¿cómo la sacás? Una vez que agarran la escalera para abajo, no la sacás.
Y hacen nido ahí y se reproducen.
Pero todo tan rápido.
Se reproducen como conejos. Y tenemos que tapar todos los subterráneos.
Y deja a las serpientes salir. No pasa todo tan rápido eso, en tiempo
por
real.
Por suerte.
Y bueno, no ocurre. En una época había un ámbito que era como un microclima selvático, que uno entraba... Y realmente los animales estaban sueltos ahí dentro y uno transitaba un recorrido con un zigzag así, donde había pájaros que volaban y todo eso.
Y
hay un rocío, un lugar húmedo, completamente húmedo.
Eso es Jurassic Park, yo la vi esa película.
No, pero también
una de las películas más absurdas que vi en mi vida.
Sí, pero pretendían... a partir de la película uno salía... como intentando explicar la teoría del caos, porque fue cuando recién empezaban con todo eso de la teoría del Hollywood.
Cuando la vi no se me ocurrió.
No, pero
fuimos a comer una pizza, me acuerdo cuando
yo no la entendí.
No, veo que decía que a partir de un mosquito que le había picado no sé quién.
ADN, querido.
Tenía el ADN
genético.
Y el aleteo de la mariposa. Se mezclaron muchas cosas en
un mismo tubo. ¿Es el efecto mariposa?
Sí.
No, bueno, no resiste el menor análisis.
Pero la película estaba armada así.
Claro.
Sí.
Y te vuelve al pasado y mata una mariposa y altera la historia.
Y altera todo.
Hay muchos caminos para que se cumplan las cosas.
Bueno, pero era ficción.
Por eso, si no, no podíamos hacer la película.
Sí, claro, bueno, sí.
Si todos fueran tan piola como usted...
Y bueno, claro, señor, pero...
No podríamos hacer la película, ahora yo era otro tipo.
Sí.
El tipo que agarraba el científico... encontraba en un fósil, de repente en una laja, supongamos, había una célula, un huevito fosilizado o una célula, entonces la metían en una computadora y de esa célula salía el dinosaurio completo perfectamente bien.
Y así
por tema ADN.
Cualquier película podemos hacer.
Bueno.
Por ejemplo, el regreso de Tutankamón. Agarrar la momia de Tutankamón, la metían en una computadora y chao. Resurgía el imperio egipcio.
Sí. Con todo, completo.
Con todo, completo, ¿para qué?
Porque
el ejército, los antepasados, la novia de Tutankamón, que era una hija de Akenatón.
Sí.
Bueno.
Porque se repite la misma cadena de causas y efectos que dan como resultado los mismos resultados que antaño.
Bueno, es
así, todo muy...
así es el cine.
Sí, así es el cine. Pero no, en el zoológico usted los ve.
¿Qué otros animales hay, digamos, que yo pueda llevar a los niños sin peligro de que se lo coman, que lo piquen,
lo
muerdan o que les hagan algún daño?
Los preferidos de los niños son los elefantes.
Pero el elefante es más peligroso, diría, que todos.
No, ¿cómo hace peligroso?
Es el más peligroso, el que está en la cima de la
pirámide. Pero si no hace nada, está ahí adentro.
Nadie le toca los colmillos a un elefante.
Bueno, no, no se alcanza una tocarla aquí en el
zoológico. Quiero decir, nadie lo molesta, es una metáfora.
Ah, no, no lo toca nadie, no. Ni los leones, nada. No, no,
los leones se meten con el elefante.
No, no. Además, van, el elefante, el problema que tiene es que es gordo. No es bueno. Es malo.
No, no es
que
es malo.
Lo que pasa es que es gordo, no llega, no llega a hacer ninguna maldad porque se le escapan todos.
Hace maldad ese elefante, gente... me han dicho.
¿Pero qué maldad hace?
Qué sé yo, te agarra los manices cuando... cuando estás tomando el vermú.
O, no, o junta agua con la trompa y de repente le tira el chorro de agua a alguno.
Pero no los corre ninguno porque no se los come, señor, es vegetariano.
La gente confunde lentitud con bondad.
Sí. Perdóneme que me meta en la conversación, pero el elefante es bueno hasta que se enoja.
Claro.
Bueno, sí.
Porque si lo haces enojar al elefante, le digo yo que he vivido
en más de un circo pasó.
En Nueva Delhi.
¿Estuvo vivo en la India?
Sí. Lo haces enojar al elefante y es...
Bueno, pero espere.
Dice, yo soy bueno, dice el elefante.
¿Hasta
que... Pero hasta que se me sube ¿sabe? La tanada.
No, es tanada. Si hay alguien que no tiene tanada es un elefante.
¿Sabe lo que hace el elefante? La forma que tiene, como es lento, hace que se suba arriba y lo monte el enemigo, el malo. Claro. Entonces va el tipo arriba. Y
como tantos.
Claro, y el elefante entonces se hace así, se despliega y se acuesta sobre su espalda y
aplasta al enemigo.
Boca arriba, dice. Sí.
¿Cuántos de nosotros aplastamos a nuestro enemigo de ese mismo modo?
No, el elefante... ¿Usted cómo distingue que un elefante está enojado? A ver si sabe tanto de...
Cuando me hace montar sobre él y se pone la espalda y me aplasta. Ahí me doy cuenta de que estaba enojado, en realidad.
No, mucho antes, mueve las orejas, ¿sí? Llamando a su mamita. No, pero mueve las orejas... Y cabecea, así
inquieto,
como...
se pone inquieto, molesto.
Como si lo buscando en el área.
¿Pero hay en el zoológico? ¿Cuántos hay?
Tres. Uno y dos de goma con tipos adentro.
¡No!
Que mueve, uno levanta la trompa. El otro...
Hay tres y son de especies diferentes. Uno es más de la India y otro del África. Sí.
Hay dos clases de elefantes, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
El bueno es el de la India, el más caro.
¿Por qué el bueno?
Porque es más grande y más...
Bien alimentado, todo. El africano viene...
No, no estás mejor hecho, señor, es así.
Y el digüeso, el africano.
Bueno. Algunos son medio peludos, ¿vio?
Sí. El elefante peludo ese no es verdadero.
El elefante afro.
No. Un poco de pelo.
No, 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 no. 39.
No, no, ¿qué 39, señor?
¿Qué
tiene,
quiere,
un poco,
¿qué quiere?
Tiene un poco de pelo.
¿Qué pasó al final? Le iba a contar una ida al zoológico y no contó
no,
nada.
No, es que no vi la jirafa.
No vio nada.
¿Sabe cuál que es después... un animal que para mí es el animal que hay que... cuidar y preservar? El cóndor, querido.
¿Por qué, querido?
Porque...
Hay muy pocos.
Porque es un
cóndor,
animal
de la zona, autóctono de la sí. Patagonia, de los Andes.
Y bueno, pero es que me lleves un cóndor a su casa.
Yo me paso de la mañana a la noche preservando cóndores.
¿Sí? ¿Qué hace para
me preservar? Abstengo de perseguirlo.
Bueno, yo también me abstengo de perseguir
bueno,
cóndores.
Si todos siguiéramos esa política... El cóndor progresaría muchísimo.
¿Sabes lo que hace el cóndor? Al revés que todos los pájaros.
¿Qué?
Todos los pájaros necesitan, por ejemplo, un gorrión, va a la vereda, come, no sé, una amiga, y después levanta vuelo. El cóndor directamente va arriba de 5.000 metros de altura y vuela para abajo. Nunca vuela para arriba.
Perdón, ¿cómo llega a los 5.000 metros?
Caminando.
Sí, llueve un día. Lo trajo una
caminando por el camino
metros.
De las altas cumbres. ¿Cómo?
Sí,
los caminos de altas cumbres están llenos de cóndores caminando como si fueran a Luján. Y cuando llegan arriba se larga. Son porque si no, no pueden levantar vuelo, son muy pesados. Sí. Como un parapente.
Y ojo, una vez que bajaron se hacen reptiles después, porque...
Sí, no, ya después puede. Miran y lo piensan dos veces. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente del zoológico. Igual es un paseo extraordinario.
Sí,
hay que
señor.
Detenerse en cada jaula y decirle, hijo mío, este animal que ves ahí, y ahí le dice, es ponele el mono.
Sí, bueno, sí, y le dice. Y igual sí. No se dice más zoológico, me dijeron que hay que decir parque de animales.
Ah, está mal visto.
La corrección política.
Como decir basurero.
Sí, sí.
¿Y cómo se dice?
Parque de animales.
¿Parque de animales?
Sí.
¿Cuál es la ventaja, digamos?
No, no sé.
Para los animales, que les cambió la vida. Me
imagino. Lalo Galíndez. Lo vi y escuché en el 86 en Buenos Aires, en Radio Nacional, ¿eh? En el año 86, la otra etapa de Radio Nacional.
Grumes.
Bueno.
Sí, justo fue ese mes.
Ahora los escucho por internet. ¿Pueden hacer algún comentario sobre el libro de Uki Goñi, La auténtica Odessa? Lo estoy leyendo en portugués, además.
Bueno.
Bueno. Lo felicito.
El comentario que... igual puede ser de la versión en español.
Sí, me parece que volcó un tacho de chapa de eso de que comió su perro. Leonardo Garro dice, subido así a un banquito, yo opino que no hace falta leer mucho para escribir. A mí me encanta escribir, pero casi que odio leer.
Y Perico...
Le va por mal camino.
Claro.
Por mal camino.
Porque, de alguna manera, la lectura de hace...
Sonia Salazar.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Hacia al estilo.
Al monje.
Bueno.
En mi diccionario encontré que se puede ser maníes, se puede decir maníes o manices, ajíes o ajices. Para mí, en ese momento, fue insólito. Así ¿qué? Que se puede decir, ya no hay manera entonces, si se puede decir de cualquier forma.
Sí, digamos...
¿Para qué publican diccionarios?
Ni bueno. Los nombres.
¿Con quién me tengo que quejar por no traer la venganza a Mar del Plata estas vacaciones? Quéjese con...
¿Con quién?
Vaya al Teatro Victoria.
No, espere, que vaya...
Ahora que actúa Cabernet,
sí, empieza...
y aprovecha y se queja.
Empieza a tirar cosas y así.
Dale.
Sergio David Ferri dice, genio, ¿cuándo los espero? Por Salta. Así disfrutamos del programa, así nos tomamos unos vinos y empanadas y sigue con programas
y así.
Publicables, sí.
Estimado señor Negro, dice Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, el nombre es raro, ¿qué función le parece que debe cumplir la música como asignatura en las escuelas públicas? Saludos desde Tablada.
No sé. Eso, adiestrarlos a los alumnos para que aprendan a oír música y eventualmente si les surge, como en el caso de este que no leyó,
sí.
Claro. Conviene que primero le enseñen a escuchar la música, eventualmente si hay un tipo que siente despertar su vocación musical, mándelo a donde le enseñen, pero dele los elementos para que pueda disfrutar de la música y cuéntele más o menos de qué se trata. No se puede ir mucho más adelante, o quizás sí, pero no puede estar afuera la música de la educación. Un hombre culto que no tenga por lo menos una mínima formación musical tiene un agujero muy grave en lo que él mismo pomposamente llama su cultura. Así que no está eso muy muy cuidado.
Yo estaba pensando, el otro día leía un artículo de acerca de la música clásica, llamada clásica, música sinfónica, la música de formato...
Clásica está bien, porque está mejor, es lo mejor que uno puede hacer, llamarle clásica, así todo el mundo entiende.
Y prácticamente es un 2% del mercado discográfico lo que se vende de música clásica, es decir, en poco tiempo más no habrá ediciones de discos de música clásica.
Claro.
Si en las escuelas o en algún lado no fomentan, no propagan, no promocionan, no promueven este tipo de música, se pierde, ¿eh?
Claro, y entonces va a aparecer alguno y decir, ¿para qué le sirve a usted una cosa elitista? Y porque es interesante, es una música verdaderamente interesante, que es más compleja. Es más compleja, hay que hacer un esfuerzo para pescar.
Claro,
para...
¿Y dónde va a poder usted escuchar una orquesta si no es en ese formato o en esa situación? Claro.
Y como el mercado no le va a dar esa formación.
No,
porque
no.
Está...
No vende, imagínese.
Claro. Entonces se la tiene que dar la escuela. Bueno, listo, discúlpeme. Vaya, si quiere ir al baño, vaya.
Laura Brewster, ¿me podrían dar una buena respuesta no. para las personas que me obligan a cerrar la ventanilla del colectivo?
Sí, hace frío.
No, pero al revés, le pide un argumento en contra del que le pide que la cierre.
Justamente, hace frío.
No, claro. ¿No pide un argumento en contra?
Bueno, claro. Hace calor.
No, hace
no
frío.
Es un argumento, señor.
El argumento cierre, señora, que hace frío.
Ah, no,
o si no,
sí.
Abra, señora, que hace calor.
No, pero...
Por ejemplo, usted va en taxi.
Sí.
Usted va en taxi. y no hay una temperatura, no hay ninguna temperatura que haga que el taxista cierre la ventanilla. El tipo viene con la ventanilla abierta, hace 20 grados bajo cero, ventanilla abierta y la mano... Y vos venís el asiento atrás y te...
Y porque a él no le entra.
Pedazo de hielo, todo.
¿Usted dice que hoy van con la ventanilla abierta, por ejemplo, una noche?
Totalmente, sí.
Sí.
Bueno, a Adri Bet, saludos desde Bahía Blanca, los escucho siempre. S. Gutiérrez, saludos desde Mendoza. Marilyn Ramírez, como los quiero, adoro dormir con ustedes todas las noches. Marcos Tica Mercado, hola, ¿cuándo va a hablar de Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos? Saludos a mi hija, mía, y a mi señora, suya. No, Romy se llama.
Romina Marcel dice, soy tu versión femenina, Dolina.
Oh, ¡qué horror!
De pronto la hice, Chiva. A mí también los noviazgos me duran menos que un orzuelo, dice.
Ah, estamos hablando de otra cosa.
Sí. Le duran poco los novios, parece, a Romina. Sí.
Y un novio, por definición, es algo que dura poco.
Y bueno,
si durara mucho sería...
Otra cosa,
un embole.
Javier Guadalupe hace un planteo muy interesante, que él es un admirador de los pensamientos, de las exposiciones, soluciones, pero él considera que si ya se pensaron ciertas cuestiones y se teorizaron y se han propuesto soluciones y alternativas en el pasado sobre temas... sociales, temas de la sociedad, ¿por qué no se usa esa información? ¿Por qué se vuelve a discutir cosas que ya se discutieron tiempo atrás una y otra vez?
Porque no es un problema científico, es un problema de interés en la política. ¿Usted claro. se cree que es un problema de a ver qué solución es más científica o que da mejor resultado?
Claro, porque en economía, en política, ha habido argumentos.
¿Por qué no hay discusión en cómo se hacen los motores?
Claro, sí.
Que la gente hace una manifestación a favor del V8.
Ya.
No. Porque se trata ni más ni menos que de intereses. Por ejemplo, todo el mundo sabe que no es muy bueno que el 1% de la sociedad tenga la mayoría de los bienes, tenga más bienes que el resto de la gente. Bueno, eso no es muy científico, ni muy conveniente, ni nada, pero resulta que ese 1% tiene los medios como para sostener esa situación. Es decir, es una puja de intereses que involucra el poder, hay clases hegemónicas, pero no, clases que están discutiendo científicamente. Los tipos que hacen una manifestación no van en nombre de los científicos, van en nombre de yo quiero hacer prevalecer mis intereses. Ese es el tema, no es una discusión.
Claro, claro. Y no quiere decir que en el pasado no haya habido estas mismas discusiones y con soluciones o propuestas muy válidas.
Sí, claro, después los autores hacen sus elucubraciones y hay temas sociales que se han discutido y otros que no.
Incluso también con métodos o pretensiones científicas, en muchos casos, sobre todo desde la economía.
Claro.
Pero siempre se habla también de condiciones variables y de algo dinámico, no son cosas estables en una situación social, nunca.
No es una ciencia dura.
Claro, entonces sí, no hay manera.
Esa, la respuesta es esa.
Sí, sí, yo lo interpreto acá, es mucho más extenso, que él habla como de una cierta circularidad en la problemática de Argentina.
No hay ninguna circularidad porque... o lo que parece un regreso, finalmente es un regreso...
una espiral, en realidad, ¿no?
Claro,
un círculo.
Sí, que da un efecto de espiral. Claro. La historia, en general, avanza. Después, a uno que está sometido a pequeños... a tiempos de poca duración, por ahí le puede parecer que hay un retroceso. Pero, en general, se avanza como avanza el pensamiento científico. Avanzar es una metáfora. ¿Quién sabe si es que se vive mejor? Yo creo que sí. pero los rulos, esto es lo que se produce, producen rulos que a veces nos dan la sensación, bueno, pero otra vez estamos aquí. Sí, estamos aquí, pero con un componente nuevo. Estamos, ¿qué? Otra vez estamos en el 46, con un mercado interno que crece, con una industria que trata de... Sí, estamos, pero ahora hay otros elementos que antes no aparecían. Y entonces... siempre es un cacho distinta. Por eso, la idea que el otro día postulamos, un poco poética, no deja de tener cierta verdad. Eso de dejarse atrás a uno mismo significa comprender que ni aún en el cumplimiento de nuestros sueños podemos desensillar y sentarnos. El cumplimiento de un sueño implica inmediatamente el nacimiento de otro. La movilidad social, por ejemplo, funciona así. Un tipo lucha para conseguir algo, y una vez que lo consigue, se instala en otra colina, y quizá ve el conflicto social de otra manera. Vos eras, por ejemplo, un obrero asalariado, y luchabas, y conseguiste un buen sueldo, y ahorraste, que si te convertiste en propietario de andás a ver qué, un garage. Y después empezás a tener unos deseos diferentes,
incluso antagónicos,
incluso
de los anteriores.
Antagónicos, sí, anteriores. De manera que no hay nunca una repetición ni un... Vamos, lo que decía Carroll, para permanecer en el mismo lugar hay que correr muy ligero. Y si todo se va modificando, somos nosotros mismos, somos procesos. Cuando uno se considera pétreo, inamovible y adamantino, es un gil. Eso tipo que dice, yo siempre digo, cada de lo que viene atrás es una gilada.
Bueno, dale. A ver, este ya se lo leí. Camila Díaz Esperguín.
Pero está bien, que el tipo tenga esa inquietud.
No, porque claro, está, imagino bien, que claro. Las temáticas básicas...
Sí, el conflicto
oradores...
social es clásico.
Claro, claro.
¿Y cómo hacen? Están los obreros, están en la plusvalía, ¿qué pasa? ¿Quién se la lleva? Todo eso... Es clásico. Y después, bueno, aparecen los matices. Bueno, dale.
Camila Esperguín cambia totalmente.
Sí. Esto quiere decir que no estaba escuchando con atención.
No, escribió antes esto. Dice que los hermanos se instalaron en su cuarto a jugar al estanciero. Y se tuvo que ir a otro lado, al cuarto de la madre, a escuchar el programa, y cuenta esta situación lamentable desde Tucumán.
El estanciero es un juego que nadie terminó nunca.
No. Por las mismas razones, porque es algo dinámico,
claro.
Sí,
pero porque es un embole también, porque no está bien pensado. Claro, porque no termina.
No termina.
Y es como el conflicto este. No termina nunca. Entonces, ¿para qué un tipo se quede con toda la guita? Sería una catástrofe, verdaderamente, incluso para el tipo.
Sí.
tiene que pasar muchas cosas y nunca termina. Yo nunca,
nunca
vi que nadie ganara al estanciero.
Todos se aburren antes.
Que lo he jugado con tipos seguidores como... como algunos de nuestros compañeros.
Sí, sí. Ahora tiene otro nombre, está bastante aggiornado a los nuevos tiempos.
¿El Monopolio?
No, hay una...
Hay uno parecido, se llama Monopoly, ¿no?
Sí, pero hay uno del hombre rural que el tipo tiene... Es medio gaucho, pero ya tiene una...
El Amarok. El productor agrícola.
Algo así.
El productor agrícola
se debe llamar. Bastante más realista.
Sí. El campesino se llama otro que...
Sí.
Bueno, dale.
Sí, no. Etcétera.
Muy bien. Último mensaje, ¿no?
Bueno, aquí tenía uno de Agostina Biglieri, que dice que vino a ver el programa, a presenciarlo con Tinto, con amigos de ella. Es de Chacabuco, manda saludos. Siempre es un placer venir a verte.
Bueno, gracias. Gracias a Sol Arietti, a Romina Muñoz, a Rocío Asmus, a Julián Bartolomé Darío Martínez y a Zeni Constantinidi. Qué bueno escucharlos cada noche, grita. Zeni es Zenia, de Banfield.
Verónica Bejarano dice, qué ganas de verlos en vivo en este momento.
Bueno,
¿a dónde estás? No está aquí, si estuviera aquí.
Tiene ganas.
Tiene ganas.
Sus deseos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, querido amigo, al cabo de la cual hablaremos de un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La voz tiene vida propia, se mueve libre y tiene un rumbo exacto, atraviesa el aire hasta encontrarte.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escucha a Gastón Pauls en www.amdelplata.com.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich. ¿El panorama electoral lo ve complicado para el oficialismo?
Esa estrategia que persiguen algunos candidatos de cazar todo se va a ir difuminando en el tiempo.
¿Lo dice por Sergio Massa eso?
Lo digo por Sergio Massa, que uno no puede ser oficialista y opositor a la vez. Pero eso sería el manual de la viveza criolla a la enésima potencia. ¿Usted sabe qué voy a hacer política diciendo yo estoy de acuerdo con todo lo bueno y me opongo a todo lo malo? Pero así cualquiera es Gardel, Lepera y todos los músicos de una orquesta. No se puede hacer política de esa visión tan chanta y tan decadente. Hay que hacer política en serio.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos hoy del rey Henri I de Haití. Saben ustedes que la declaración de la independencia de Haití ocurrió en 1804, quiere decir que salvo los Estados Unidos,
fue la primera
nación independiente de América Latina, de América. Medio millón de habitantes en ese momento lograron una libertad doble, porque no solo habían sido dependientes de un país europeo, en este caso Francia, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. También sabemos que el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, que aunque derrotado por las tropas francesas y conducido luego a Francia, incluso muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Recuérdese que Toussaint había sido trasladado a las mazmorras de un castillo en Francia, donde, según las crónicas, los carceleros pusieron adecuado esmero en destruirlo. Ahora bien, a la muerte de Louverture, los problemas continuaron. Imagínense, no se trata solamente de declarar la independencia, como bien sabemos nosotros. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud en Haití. otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsaron a los franceses en enero de 1804. Y a partir de ahí, Haití se llamó Haití y se declaró República Independiente. Pero la otra cosa que sucedió es que este tipo de Dessalines se proclamó emperador. Dice, más sí, yo me proclamo emperador y chao. Lo hizo con el nombre de Jean-Jacques I. Y el gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que encontraba a su paso. Claro, venía de una época en que los negros habían sido esclavizados, asesinados, torturados, y bueno, vamos a invertir la cosa. Incluso estableció un principio constitucional sobre el cual ningún blanco podía ser propietario en el supuesto de que quedara alguno vivo. Esta curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en el que empezaron a hacerse patentes algunas necesidades mercantiles diferentes. Bueno, Jean-Jacques intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla. Ustedes saben, esta isla se llama La Española, de un lado está Haití y del otro está Santo Domingo. En aquel momento, Santo Domingo estaba en poder de los españoles, y el proyecto de estos tipos es invadir la otra parte. Pero quisieron liberarlos, digamos, a los habitantes de la otra mitad de la isla, pero no lo lograron. El caso es que el pobre Jean-Jacques fue derrotado primero y asesinado después. O sea, si lo hubieran asesinado, no hubiera sido necesario derrotarlo.
Clarísima, vale.
Claro. Este asesinato fue planeado por un hombre que era un viejo revolucionario, antiguo revolucionario, más que viejo, que había luchado con Toussaint Louverture y que se llamaba Henri Christophe. Esto sucedió en el año 1806. Y este Henri Christophe es la persona de la que hablaremos hoy. Era un esclavo hijo de negros del África Occidental, había combatido en Georgia durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, después marchó a la Española, allí se unió a los rebeldes negros de Toussaint. Christophe se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití a algunos de sus generales, entre ellos el general Leclerc, que estaba casado con la hermana de Napoleón, con Paulina Bonaparte. Bueno, Christophe parece que incendió, destruyó ciudades, de manera que los invasores franceses solo encontraron ruinas humeantes. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y a las montañas para proseguir la lucha. Y como hemos dicho, en 1806, Christophe asesinó a Dessalines y se proclamó presidente. Hay que decir que ya le daba vueltas en la cabeza a este muchacho Christophe la idea de proclamarse emperador, lo mismo que el derrocado y asesinado Jean-Jacques. Pero mientras esperaba, Christophe se paseaba al frente de sus tropas, vestido con un uniforme azul, con ribetes escarlatas, bordados de oro, un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca, vamos, que cualquier pincha le quedaba bien. Ahora bien, hay que decir que Haití estaba en bancarrota. Su gran tesoro consistía en la calabaza que servía para gran cantidad de usos. Y una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Estaba madurando una nueva cosecha y se enviaron soldados a todas las plantaciones a recolectarlas. Y los campesinos no se opusieron. El caso fue que el ejército recolectó 227.000 calabazas. Y con esas calabazas el presidente formó el Tesoro Nacional. Les confirió además a las calabazas un valor determinado a cada unidad. Ahora bien, la producción de café, en otro orden, estaba casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró al precio corriente del mercado, pero pagó con calabazas. Entonces revendió el café por oro a los comerciantes europeos. Y antes que terminara el año, el Estado haitiano tenía una circulación con una moneda de metal estable, y esa moneda de metal, que por otra parte circula hasta hoy, tiene un nombre curioso, se llama gourd, es decir, calabaza, porque ese oro provino de las calabazas que constituyeron el primer tesoro nacional haitiano. Bien. Llegó el año 1811 y ya Christophe no daba más de las ganas que tenía de ser rey, y así fue. Promulgó un decreto que decía...
Lo tiene ahí.
Lo tengo acá. Puede tener el decreto original.
Sí, el original. Dice, el presidente...
Con la voz original.
Con la voz original del locutor. El presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre Henri I, en carácter hereditario para los descendientes varones con exclusión de las mujeres. Punto. Henri I no sabía escribir. Después de grandes esfuerzos consiguió escribir su nombre, Henri I, para firmar los documentos y los decretos. El 2 de junio de ese año, el 1811, fue consagrado con una corona de oro puro y un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una catedral, en una flamante catedral, con una nobleza también flamante, que su majestad había tenido la precaución de crear, porque imagínese un rey solano ahí, solari, sin nobles, sin una corte, de poco sirve. Así que había ordenado a este muchacho 10 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos dicho alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio o incluso la necesidad del beneficiado. Y así el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada, el propietario de los limonares, el conde de los limones, el duque de la, estaba el duque de las mejillas rosadas, el barón de la nariz, qué sé yo. El rey hizo también construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, que era un nombre que hizo carrera porque hubo cabaret que sí. Se llamaban así.
Hay alguno en la actualidad.
Debe haber.
Creo que es el que se con el terremoto se destruyó. O sea, porque me parece que seguía, ¿no?
Bueno.
En Puerto Príncipe. Debe ser.
Sí, sí, pero digo que en todas partes del mundo hay lugares llamados Sanssouci.
Ah, sí.
Que como su nombre indica, quiere decir sin problemas, sin complicaciones, qué sé yo. Son lugares de recreación, como cabaret, cabarulo, ¿no? Bueno, parece que en ese palacio la Cámara Real imitaba la que tenía Luis XIV, o la que había tenido Luis XIV en Versalles. Parece que realizó, a pesar de todas estas cosas que nos pueden resultar vulgares, una formidable labor de estadista. Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo, instauró rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henri, que consistía en que todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer con 2 horas de descanso al mediodía. Pero bueno, además de esto, Henri era un tirano. Una vez parece que sorprendió a un campesino durmiendo y la holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Así que el tipo fue a buscar un cañón, le apuntó, le tiró y le pegó, que es lo que pegó. Henri I construyó 7 palacios, 15 castillos donde trabajaba tan activamente como el resto del reino, ¿no? Las exportaciones crecieron, aparecieron los ingleses, que eran los principales beneficiarios del comercio. Ahí estaba el almirante, nuestro amigo Monham, que visitó el país y fue conducido al Palacio Real por una carroza tirada por 12 caballos. Y fue recibido por el rey Henri, comió en platos de oro el tipo, usó con creciente asombro las servilletas de damasco bordadas con el escudo de arma de Haití, y el día siguiente lo invitaron a Bonham a un desfile militar, y el almirante se asustó porque parece que cada hombre del desfile medía como 2 metros. Todos vestían espléndidos uniformes, marchaban con maravillosa precisión, y después de 2 horas de desfile, calculó que habían pasado no menos de 100.000 hombres. La verdad, el tipo dijo, este es un ejército para temer y para tener en cuenta.
Y sí.
Cuidado. Cada compañía giraba, presentaba armas, y descendía por unas escalinatas. En realidad todo era un truco, porque a medida que el pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban, llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles que estaban detrás del almirante, y allí se formaban de nuevo, cambiaban alguna bandera y aparecían de nuevo en el desfile para marchar otra vez. Así que por delante de él, del almirante, habían pasado 100 veces los mismos 1000 tipos.
Era el premio 9 de oro de Roma, y claro, lo que pasaba atrás.
Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815, le propuso a Henri una alianza, pero el tipo rechazó el ofrecimiento. Las cosas habían cambiado, y habían cambiado no solo para Napoleón, sino también en Haití. La corrupción era ostensible, las formas de trabajo eran demasiado rígidas, el poder del rey había ido creciendo, parecía no tener límites, y empezaron las conspiraciones. El capellán de la corte, un sacerdote francés, de nombre Bleul, creo que era, fue descubierto en una de estas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después, Henri tuvo un ataque fulminante, quedó paralítico. Se armó un nuevo complot que encabezaba el duque de la mermelada, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes en castigo por haber sido sorprendido haraganeando. Y bueno, este mismo duque de la mermelada encabezó un complot. Enterado del complot, Henri le encargó justamente al almirante Bonham que le depositara un tesoro personal en las arcas de un banco de Londres para resguardar a su familia. Una vez asegurado el porvenir de los suyos, un día, en 1820, Henri I se pegó un tiro con una bala de oro. Y así terminó esta aventura. Vinieron otras en Haití. Dedicamos esto al pueblo de Haití, a los que fueron a juntar aquellas calabazas que constituyeron luego el Tesoro Nacional, bueno, y a nadie más, ¿no? Llamó la atención la curiosa ley que se mantuvo hasta 1918, que ningún blanco podía ser propietario, ¿no? Y no es bueno reemplazar un prejuicio racial por otro. Es espantoso que cualquiera sea esclavo, no que los negros sean esclavos, ¿no? Es espantoso que haya un esclavo. Y no se trata de liberar a los negros para ser esclavos a los blancos. No sé si me gusta eso, pero también hay que decir que la historia está en deuda más con los negros que con los blancos. Claro. Es decir, que yo diga esto sin hacer esta aclaración sería también una injusticia. Bueno, quién sabe, a lo mejor estos son años de tolerancia, yo no estoy seguro. Por ahí, la posmodernidad trajo unos vientos de coexistencia de algunas formas de pensamiento que nos hicieron sospechar a algunos que esa multitud de escuelas, esa coexistencia de tantos pensamientos, de tantas cosmovisiones, podía ser un sinónimo de tolerancia. No fue tal. Finalmente, en lo político ocurrió lo contrario de la posmodernidad. Es decir, las hegemonías ahora son más fuertes que nunca. Y en general los pensamientos hegemónicos devienen en intolerancia por aquel que no es, que no es vos, ¿no? La vieja división entre nosotros y ellos. Eso está ahora, contrariamente a lo que yo mismo pensaba hace algunos años, digo, está ahora más fuerte que nunca. Hemos ido hasta la discoteca.
Me quedé pensando en lo de las calabazas, que parece gracioso, del patrimonio en calabazas, pero si uno se pone a pensar en el dinero como la simbología del dinero, y que hoy por hoy prácticamente cada vez hay menos dinero real y es todo unas tarjetas y unos números que van por internet y se acreditan, la calabaza no es tan ridículo como...
No, bien. Diría que es un poco más ridículo esto, que ni siquiera tiene una representación real.
Claro.
Bien, sí, es más ridículo es un papel que diga que el Banco Central te va a pagar no sé qué. El caso es que en la discoteca, el discotecario me dijo que todo eso que yo le había contado,
¿qué?
No era nada comparado con lo que le había pasado a él.
¿Pero qué le pasó? Sí, es un tipo bastante común.
Y me contó que a él también era haragán, que fue lo único que...
Bueno, como el de la...
que encontró con esta historia. Mm. Dijo que él estaba en contra de los haraganes, pero que él era haragán en realidad. Empezó a hacer una serie de confidencias. Sí, empezaron por ahí y terminaron con la conducta sentimental de su novia.
Siempre termina ahí.
Sí, siempre termina ahí. Sí. El caso es que el disco que me dio es bastante pertinente.
Ajá.
Porque es nobleza de arrabal. ¿Qué otra cosa que una nobleza de arrabal? Que casi es un oxímoron. El arrabal es lo contrario a la nobleza.
Claro.
Pero sin embargo hay, me gusta citar a Ferrer aquí, una especie de nobleza arrabalera cuyos títulos se obtienen de distinta manera. Recordaré ahora, con cierto gesto erudito, que los chinos no heredaban sus títulos de nobleza de sus mayores, sino que al revés, los mayores heredaban el título de nobleza de alguien que había hecho algo noble para merecer el título. Y la nobleza arrabalera proviene de pingos que se hacen ver en la cancha. No es heredada, es ganada. Es ganada. El tipo que obtiene un respeto, digo arrabalero es un término un poco anacrónico, pero el tipo que obtiene algún respeto en ciertos foros es porque se lo ganó profesando el coraje y cierta grandeza. Nobleza de arrabal está muy bien entonces, y lo escucharemos en la voz de Nelly Omar. Adelante.
En un ranchito de Alsina tengo el hogar de mi vida, con cerco de cinacina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón, y él es mi lujo de cuarteador. Rocín feliz de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea, por no hacer del perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. En mi ranchito de Alsina paso tranquilo las horas, junto al amor de la china, que me respeta y me adora. Y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte me saque de ese rincón.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, nobleza criolla.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Andrés Marutián, el abogado de Ricardo Jaime, satisfecho seguramente desde lo profesional con la decisión de la Sala 2 de la Cámara.
Era absolutamente arbitrario y carente de todo fundamento la decisión de Bonadío, y la Cámara Federal se encuentra un solo elemento probatorio en todo el expediente. Ni que haya intentado fugarse, ni que haya intentado vez alguna de utilizar sus supuestos conocimientos de autoridades nacionales para entorpecer la justicia. Lástima que no hay mala praxis judicial, porque el señor Bonadío debería pagar todos los costos de movimiento de las fuerzas policiales y de seguridad. Por supuesto, lo voy a acusar ante el Consejo de la Magistratura apenas termine la feria judicial.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 15 minutos, temperatura en Buenos Aires, 4 grados 6 décimas, humedad 77%. El FMI convocó informalmente a la Argentina para evaluar su respaldo en la disputa con los fondos buitres. El directorio tiene previsto abordar el tema el próximo martes. Discutirá la recomendación que elevará la gerencia del organismo para apoyar la posición de nuestro país ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El Momo Venegas denunció que hay presiones oficiales para que empresas no expongan en La Rural. En la apertura de la muestra, el sindicalista agropecuario y fundador del partido FE compartió el escenario con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Dijo que era una vergüenza la situación de falta de presencia de organismos del Estado en La Rural de Palermo de este año. Los trabajadores de cooperativas fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo ante la CAMPE, que generó un caos sobre ALEM. Reclaman un aumento de los planes sociales y más ayuda del Estado para el sector.
Deportes.
Fútbol, Copa de Invierno, ganó San Lorenzo, venció 2-0 Estudiantes en el nuevo gasómetro por la segunda fecha del torneo de pretemporada. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 4 grados 6 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Ex juez, jurista español, Baltasar Garzón. ¿Qué estado está hoy en la región, la relación entre democracia, derechos humanos, justicia?
Hay una situación grave de derechos humanos en Centroamérica. Argentina, yo creo que se ha convertido en un símbolo de lo que es los ámbitos de memoria, de justicia, de reparación.
Por otro lado, cuando intenta avanzar en algunas reformas, se vio rápidamente parado por la propia justicia.
El pueblo, como titular de la justicia, tiene que participar directamente en el gobierno de los jueces. No debería de darnos miedo a los jueces que esto fuera así. Claro, cuando se forma parte de una corporación y se tiene un estatus y no se quieren perder.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Hace un rato yo dije algo así como nobleza, nobleza no sé qué.
Nobleza criolla, dijo usted.
Nobleza,
¿no?
Criolla, pero es nobleza de arrabal.
Así era, es. Así
el
es.
Tema que cantó, bueno, Nelly Omar.
Disculpa. He recibido un libro de relatos que es Reunión, un libro de Santiago Caneda Lauri con ilustraciones de Caneda. Caneda no es otro que el papá de Santiago Caneda Lauri. No he leído los relatos, pero todavía. Todavía no he leído los relatos, pero ya he visto las ilustraciones, que son fantásticas, ¿no? Es un lindo libro, ¿eh? Lindo libro. Bueno, vamos a...
Señoras, señores,
eso mismo.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¡Hola, Polar!
¡Hola, Polar, señor!
Pobre del nabo que quede fuera de la tierra, nuestra consigna,
sí, señor,
de hoy. Y consejos para cuidar al bebé del frío.
Sí.
Vamos a ver cómo comienza este informe preparado por nuestro equipo de producción.
Muy completo, esta vez.
Cuando el termómetro, sí, indica temperaturas muy bajas, esa es una buena manera de empezar un informe, los más vulnerables a enfermarse...
Son los
no
bebés.
Me gusta, vulnerables a enfermarse. ¿Qué es esto? Bien.
Los más vulnerables en tal caso.
Sí. Son los chicos y los ancianos. Ahora.
Sí, señor.
No deje el informe.
Es la población... No,
no, no, no,
no mandó el informe.
La población expuesta,
sí,
o mayormente expuesta a...
Bueno, vamos directamente. ¿Cómo proteger al niño y al anciano del frío? Después los demás... Que reviento.
No, es exactamente igual, porque si usted le pone un osito al niño,
está bien, pero...
no le puede poner un osito al anciano.
Está bien, pero puedo decir algo.
Un osito, ¿qué significa? ¿Un, claro, juguete le da?
No,
le,
sí,
el bebé está en pañal, está con el pañal en cuero el bebé. 3 grados bajo cero y tiene un osito. El bebé trata de...
Ah, el osito como prenda de...
Ah, como prenda de...
Ah,
de
verdad. Está muy bien, ¿eh? Pero no basta. Por ejemplo, lo bueno son 3 o 4 ositos y entre cada uno diarios.
Al nene, ¿cómo le va a poner eso?
Ponen diario, el diario...
Es el diario térmico, ¿eh?
No, eso, claro, sí, es verdad que abriga, sí, sí, mucho, pero levanta temperatura.
Y además... de eso se trata, señora.
Sí, pero no, levanta temperatura y además está lleno de tinta eso para la piel del bebé.
Sí, sí. Es cierto, si llega el verano, vos le sacás los diarios,
sí,
y después están los pibes todos, qué sé yo.
Ramón Díaz llamó a Lucas, sí, Fabro.
Sí, claro.
Tiene el pecho.
Noticia del campeonato anterior tiene el pibe ya en el verano.
Sí, porque le pones diarios viejos, no pones diarios de
hoy.
Además, el diario viejo es más saludable porque la tinta no se sale tanto. La tinta fresca del diario,
sí, sí, sí,
es lo peor que hay, causa muchísimas enfermedades.
El diariero de que vende el diario del día, toda la mano negra tiene.
La mano negra. Va,
bueno,
a la casa,
sí, sí,
y tiene la mano negra. La mujer le dice, ¿por qué tenés la mano negra?
Y
me,
porque...
Sí, porque contesta, ya me tenés podrido con tanto celo, dice. Bueno, pero no importa.
Bueno, pero cuidado con el exceso de abrigo al bebé, ¿eh?
¿Por
porque
qué?
Hay quien le...
No, al contrario. Aunque el bebé llore porque está demasiado recaliente...
Sí.
Hay que meterle más y más.
No, más, más, no.
Sí, sí.
Le ve la cara roja.
Sí, sí. Mane una frazada ese nene con el
niño. No,
que
señor.
Hace. Prende el brasero, prende.
¿El brasero? ¿Cómo,
sí,
va a prender eso?
Sí, prende el caroventor, prende todo. Que no tenga frío el nene. ¡Sale la puerta!
No, espere un poco.
Muchachos, buenas tardes.
Buenas
¿qué
tardes.
Tal? Buenas tardes. Cierra la puerta, señor.
Yo vine porque me enteré que se iba a hablar este tema.
Sí, señor.
Yo soy partidario de algo extremo.
Muy bien, yo también.
Bueno. Para mí el ser humano está capacitado para soportar todas las temperaturas. De fábrica.
Bueno, usted dice que el cuerpo humano hacia la intemperie...
Por ejemplo, cuanto más calefacción hay, el ser humano se acostumbra, más se enferma. Es artificial la calefacción. Artificial. Y meto del hombre.
Tenemos que... Buenas tardes. Los saludo de nuevo.
Sí.
¿Qué tenemos que vivir ahí prácticamente desnudo, en una palabra?
Ventanas abiertas de par en par toda
la
noche.
Sí, señor. que entre bien... decía lo contrario, decía.
Claro, pero si usted
pero
decía
me, que... me está convenciendo.
Si todavía no dijo nada.
Por
¿qué,
eso.
¿Qué argumento dio?
Que entre el aire, oxígeno, aunque salga vapor de la boca, que entre la temperatura, el ser humano.
Abre todas las ventanas, amor.
Y no, no,
pero... el frío del invierno, que nuestro niño es un ser humano y la naturaleza lo hizo así.
No, perdón, no, es que... le hago una pregunta.
Azul.
Usted... nosotros compartimos la vida, por ejemplo, con los perros. ¿Ok?
Ok.
¿Nosotros bueno. quiénes? ¿Usted?
El ser humano.
Usted, yo y el señor.
Bueno, yo no comparto con los perros. Disculpe,
ah, animal doméstico.
Ay.
Sí, sí.
Qué sectario que sos.
Está el perro, está el hombre. Está el perro juega con el hombre le da de comer, el perro está con el hombre. Viene el invierno. El perro está afuera, se banca todo el invierno, no le pasa nada. El hombre se mete adentro, estufa, calefacción, se enferma, gripe. ¿Quién tiene razón? El perro.
No, esperen. Mire que hace mucho tiempo el hombre...
Ay, cerrá, sí, cerrá. Sí.
El hombre, incluso antes de ser hombre, como lo conocemos hoy, descubrió la vestimenta, que se podía tapar, que se podía guardar.
Claro, y fue bajando las defensas al tener cada vez más comodidades.
Pero el cuerpo no está preparado para soportar temperaturas bajo cero así.
¿Sabes por qué? Porque usted se acostumbró a andar con ese disfraz de oso Carolina.
No, no.
Si ya de
es abrigadito.
Hubieran acostumbrado a convivir con la naturaleza, otro gallo nos cantara.
¿Qué hace sí. El ser humano? Duerme, se despatarra, un brazo para acá, una pierna para allá. Claro, se enferma. ¿Qué hace el perro?
¿Qué
un
hace?
Ovillo, una bola. El mismo calor se retroalimenta. ¿Qué hay, pasa cuando hay dos perros? Se juntan, se dan el calor uno a otro.
Claro, eso yo a veces en el colectivo cuando hace frío, te digo, ¿por qué no nos... grito así en general. ¿Por qué no nos damos calor uno al otro? Y muchos se bajan.
Van caminando en la intemperie.
Digo, sí, un grupo familiar, un matrimonio con dos hijos, se juntan y se hacen novillo los cuatro, se dan calor uno con otro.
Y chao, olvídate de caloventor,
claro.
El gasto sí. que hay.
Bueno, pero bueno, gastos y gastos, señor.
Losa radiante, todo eso. Sin embargo, buenas tardes, soy otra persona.
Sí, ¿cómo le va? Sí.
A mí me parece que hay que dar cada vez más calor.
Pero si recién dijo lo contrario. Pero
ahora soy otra persona, ¿cuántas veces?
Ah, bueno, sí, pero...
¿Guardar al bebé en un cajón puede ser?
No,
ay, qué feo. Porque es más fácil calentar un cajón que toda la... Tiene un cajón de la cómoda.
Pero escuche,
¿cómo la cómoda lo va a tener?
Puede ser una cómoda grande, incluso puede guardar algún pariente petiso.
No. Y si se olvida por algún descuido.
Si a la noche llora el bebé.
Y sí.
Usted siente, cuando usted siente, desde la cómoda, es el bebé.
Por ahí dice, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse?
Yo tenía paredes radiantes en un edificio.
¿Paredes?
Pero eso... No el piso de losas radiantes, sino las paredes. Porque vivía al lado de una pizzería.
¿Las paredes?
Ah, claro.
Justo tenía el horno en la medianera.
Uy,
y cuando prendían el horno para hacer pizza, se me derretían los cuadros.
Sí, es bravo.
Pero aparte, la pared absorbe el calor. Por más que cierren la pizzería y se vayan todos a la casa.
No, estaba...
Era caliente.
Caliente siempre.
No hay manera. Usted sabe, nota al pie, allá por Ciudad Vita, donde estaba yo, había una pizzería y al lado una heladería. Y la heladería
era, se le derretía
era el infierno.
La heladería era caliente, se llamaba.
Y las paredes estaban todas calientes, los helados blancos.
Qué lindo la pared caliente, porque usted...
Hablando
de... Yo tengo en mi casa también paredes calientes, la misma, digamos.
Sí.
Invitaba a señoritas.
Ajá.
Y le decía, ¿tiene frío, fulana?
Sí.
Dígame un nombre cualquiera.
Isabel. Que le digo un nombre,
no,
meto la
yo no quiero
Isabel.
Poner... Isabel.
Isabel.
Elija otro. Bueno, está bien.
Rocío.
No, Isabel.
Va.
¿Tiene frío, Isabel? Recuéstese contra la pared. Entonces Isabel se empezaba a recostar contra la pared. Y que te vio cómo son estas cosas.
Y bueno, claro,
una cosa trae la otra.
Le da un calor bárbaro.
Cuando queríamos acordar, estamos uno en brazos del otro.
¿Qué tiene que ver en la pared caliente con
cuando una mina empieza a acostarse en la pared, está a la mitad del camino recorrido.
Es como cuando levantan la barrera del peaje y tocan bocina.
No, señor.
Es un indicio.
Cheque al portador, querido. Viene,
la tipa se recuesta contra la pared así.
Claro.
Vos le decís, ¿qué me estás diciendo?
Pase a cobrar.
¿Pero qué hace? ¿Como rascándose la espalda en la pared?
No me estoy rascando la espalda.
Se está calentando.
¡Ah!
Bienvenido al mundo real.
Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, no sé. Bueno, muy calientes son las paredes de su casa. ¿De todas las paredes?
No. Solo la que da
a la pizzería.
A la pizzería, eso sí. Ojo que tiene una rajadura. Que cuidado.
Una filtración.
Ahí debe salir más calor. Es una fumarola eso.
En realidad es un agujero que hice yo. Para afanar pizza.
Una rajadura grande.
Claro, sí, ¿qué es la medianera con el horno?
Claro, fui, cuando quise acordar vi un agujero grande y cada tanto, no siempre, pero cada tanto le afano una pizza. Y a mí me gusta de anchoa.
¿De anchoa?
Claro, y casi nunca.
Pero claro, Tomás.
Entonces, ¿qué? A veces mando a mi novia, Isabel, y digo, andá y pedí una de anchoa. Entonces ella pide una de anchoa, la meten en el horno y ya se va.
Y vuelve y la agarra gratis por el otro lado.
Y vuelve y la agarra gratis por el otro lado. ¿Sí? ¿Dónde?
Y aparte es un lugar bárbaro, porque el tipo, el cocinero, no se va a meter adentro del horno a ver si hay un agujero en el fondo.
Claro.
Se incinera el tipo.
Y no notan la falta, porque el tipo se...
Pero pues pensarán, claro, no la habré puesto.
Se consumió dentro la...
¿Cómo se consumió?
Se perdió, qué sé yo.
¿Es verdad que nunca se apaga el horno de una pizzería?
Nunca. Una pizzería, esta pizzería está hace 45 años.
¿45?
La prendieron el primer día y todavía está allí.
¡Oh, Dios!
¿Y usted hace cuánto que vive ahí?
45 años.
¡Ah!
¿Puedo decir algo?
Está bronceado. Sí.
Las propiedades térmicas de la pared no son nuevas. Viene de toda la historia. Los indios prendían fuego piedras y después las llevaban como elementos de calefacción.
Punto.
Sí, está bien.
Digo, si uno, incluso nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, de repente agarraban un ladrillo, lo calentaban y era bolsa de
la cama,
sí.
Señor.
Sí, en la cama.
Sí, a mí mi abuelo me mandaba a afanar ladrillo a las obras en construcción.
Sí.
Cuando llegaba la noche, decía, andá a afanar ladrillo que no tenemos más. Porque él usaba un día solo el ladrillo.
Bueno, pero sí, me parece que estaba robando.
A la mañana lo tiraba el ladrillo. Sí.
Y se construyó un imperio.
Así se edificó la casita.
Sí.
Bueno, ¿qué otras maneras tiene usted? Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sabemos que es experto en energía térmica.
Sí,
señor. ¿La mente produce calor? ¿Qué hay otra pregunta?
Usted puede manipular con la mente la percepción de la temperatura, mas no generar calor.
Ah, entonces es un engaño.
No, pero la sensación es... Yo conocí una persona, en realidad, por la televisión.
¿Podría dar el nombre o mejor lo...?
Alumno de Jacinta Pichimahuida, decía, me hierve la cabeza.
Ah,
la
sí.
Temperatura que le daba en la cabeza. La cabeza empieza a levantar temperatura y es real. La sensación es real, transpira. Los que hipnotizan dicen, tienes calor. La persona
¿y por qué entonces no hipnotizamos a nuestros familiares?
Sí,
bueno. Y le decimos, tenés calor... Y nos ahorramos una cantidad de...
No, pero igual le dice... Se enferma igual, ¿eh? Usted lo hipnotiza y le dice, tenés calor... Tiene bueno, calor, entonces... empieza a transpirar. Viene el virus de una enfermedad respiratoria cualquiera, la gripe, y se enferma. De todos modos. ¿Por qué no lo hipnotiza? Para que no le venga el virus de la gripe, ¿no? Le viene el virus...
No porque tiene que hipnotizar en este caso el virus de la gripe... Para que no vengan. Dice aquí, lo ideal es lograr una temperatura ambiente de entre 20 y 25 grados, es decir, 22 grados y medio, para niños recién nacidos, sobre todo si son prematuros. Hay que evitar la cale...
¿Qué?
Se corta acá, la cale...
¿La cale?
La calecita, seguramente.
No,
claro. ¿Cómo va a llevar a un niño a la calecita, a un bebé, con el frío que hace? Que más que la calecita y que van quedando
hace
rápido
viento.
Y le hacen vientito.
No, cale,
la calefacción, debe decir.
¿Cómo?
Sí. La calefacción por combustión de hidrocarburos.
Lo que le digo yo.
Es muy importante mantener ventilada la habitación, dice, donde duerme el bebé.
Sí, señor. Sí, pero un poco, una endija.
¿Le puedo decir algo?
Evitar siempre el humo del cigarrillo dentro de la casa.
Sí, eso sí.
No el cigarrillo.
No, el cigarrillo provoca el humo.
un día cuando estudien física, ¿de acuerdo?
¿Cuando estudió usted?
Cuando estudien ustedes.
¡Ah!
Se van a dar cuenta.
Acentúa muy raro.
Se van a dar cuenta que el fuego y el calor necesita oxígeno. ¿De acuerdo?
Punto.
Sí.
Si, ¿qué pasa? Si usted pone una estufa y la ventana cerrada, el fuego de la estufa se come todo el oxígeno y la gente
sí,
muere.
Sí, buenas tardes. Sí,
usted pone un fósforo en una habitación cerrada y a lo largo de un día se queda sin oxígeno. El fósforo lo mata.
Y las personas mueren como escuerzos.
¿Por qué? ¿Cómo mueren los escuerzos?
Retorciéndose y alejado de su familia.
¡No, señor!
Bueno, también hay que vacunarse. Ah, la sí. cuna. ¿Cómo debe ser la cuna? Los pies deben estar en contacto con la parte inferior de la cuna. No entiendo.
Sí.
Con las patas del piso.
Ah, no. La cuna tiene que tener barrotes, discúlpeme sí. que se lo diga, que tiene que ser estar en una distancia, a una distancia uno de otro menor que sí. el diámetro del marote del niño.
Claro. Bueno.
Y antes de llamar al carpintero,
se le mide
el diámetro.
Y le puedo dar un consejo.
Del marote al tipo y después dice al carpintero, mire, así es el valero del niño.
No, bueno, pero
hágalo o mucho más grande o mucho más chico, porque lo peor es una distancia interbarrotal
claro.
igual a la del diámetro del mate del niño.
Ahí entra
porque
justo.
Por ahí, ahí es donde entra justo, justo, y mete la cabeza.
Sí, pero
la quiere sacar arrepentido sí. el niño. Sí. Piensa el bebé, nunca debía haber hecho este movimiento. Quiere sacar la porque cabeza y no puede.
No,
y ahí se desalienta el bebé. Siente un poco de autocompasión. La única clase de compasión que comprende el bebé. Y llora. Y llora.
Sí,
y
usted, mucho antes
y viene ahí, empieza a tirar la cabeza. Un
no, no haga fuego.
Le untan el marote con
no, vaselina, pero sabe
que se con manteca. Llaman al médico.
¿Por qué no rompe la cuna?
Claro, eso es lo que dijo el médico.
Y bueno, sí.
¿Por qué no llamaron al carpintero en vez de llamarme a mí? Yo le puedo romper la cabeza al niño. Pero el carpintero le rompe el barrote y chao.
No, pero el carpintero viene con la serrucho y se asusta al bebé.
Sí, el problema es el siguiente. Todo el mundo cree que la cabeza es simétrica. Grave error.
Bueno,
la suya.
La cabeza, usted cuando va para adelante, las orejas están anguladas, entran perfectamente. Cuando usted quiere sacar la cabeza para atrás, las orejas tienen salidas.
Sí.
No sale la cabeza.
Quiere decir que conviene cortarle la oreja al tipo para...
No sale la oreja.
No, pero ponle
o dale la vuelta a la cabeza al nene que le vuelve a quedar para adelante y
sí.
se como tro.
Mentón pegado al pecho.
Hay toda una técnica para sacar la cabeza de entre los barrotes. ¿Usted sabe en el hospital pirobano cuántas personas llegan al día porque han metido la cabeza entre barrotes de la escalera?
¿Cuántas?
Muchas. Ninguna.
¿Cómo?
Que mete la cabeza entre dos barrotes, ¿cómo va a ir al hospital?
Y bueno, señor, pero de todo modo.
Que vaya sin
entonces,
la cabeza.
¿Para qué lo pregunto?
Claro, lo atendemos con servicio a domicilio. Mandamos allá una unidad,
sí.
uno, por ejemplo.
No, una unidad de ambulancia.
Y entonces vamos allá, examinamos el asunto.
El vemos. Asunto no, el paciente.
Bueno, el paciente y también la circunstancia.
El contexto, bueno,
si
sí.
examinamos al paciente solo, haciendo abstracción de los barrotes que tiene en el cogote, no hacemos nada.
Bueno,
ese se claro. va a hacer una tomografía al pibe.
No, está
el
bien,
el problema
señor.
Es que
no
puede sacar el valero de ahí.
Pero sí, ya sabemos
por más
que estamos
hablando que le haga, que igual siempre le hacemos hacer una tomografía porque son carísimas.
¿Para qué?
Si la cargamos a la cuenta del viejo.
Y ahora, dígame, el bebé... El neonato.
Así le llaman.
El nonato. Necesita topes. Eso quiso decirle cuando.
Límites.
Que los pies toquen
claro.
la cuna. Como en un tupper.
Ese no es un nonato, es un bebé.
Sí.
Discúlpeme.
Es igual, un bebé.
Igual.
Necesita por eso por tener una almohada, cosa muy. La chichonera.
¿Puedo decir algo como estéticamente?
¿Estéticamente?
Sí. Yo acepto, está bien, barrotes en la cuna me parece bien, en los costados, arriba de la cuna no queda bien.
Bueno,
queda cerrado el bebé.
No, y menos Reja.
No.
El alambre tejido, como le ponen algunos.
Alambre de púa le va a poner.
No, de púa no, alambre tejido, como ese que hay en los balcones.
Los balcones, sí.
El gallinero también.
Sí,
madre.
Bueno, señor, es horrible.
Niño ahí para, parece que no se escape el niño, pero queda feo. Y el niño le queda como un trauma.
Secuela.
Sí, después... ya tiene 30, 40 años y se hace asesino.
No, bueno, no sé si asesino, pero...
Todos los asesinos son porque los padres le ponían alambre de tejido en la cuna, le ponían.
Además, ¿cómo va a poner alambre? Por ahí lo chupa después, el alambre.
Y se oxida el niño.
No, y el niño, imagínese, se va tragando restos de metal del alambre.
Bueno, hierro es bueno para...
No.
Hay un chupar puede chupar todo, también se puede chupar la pintura de...
No, pero es laqueado pintura, no tiene que dejar pintura. El bebé, ¿cómo reconoce el mundo?
Con los ojos.
No. Muy bien.
Muy bien.
Con la boca. ¿Quién lo dijo? Muy bien, se ganó la empanada.
Tiene un 7.
Sí. Con la boca. Entonces va chupando los barros, dice, la punta de la almohada.
El veneno.
No. Por eso se dice dejar fuera del alcance de los niños las sustancias tóxicas, claro, y todo eso.
No, porque lo toquen. Tiene miedo que se lo chupen. Sí. Esa es la verdad. Tendría que decir en la etiqueta.
No, pero ¿qué tiene que decir? No hay que aclarar. No lo deje al alcance de los niños. Listo.
Y chao, pero ya, y entonces... Chao. Porque bien podrían tocarlo.
Después, esa es otra
O sea, cosa. El peligro de no dejar las armas al alcance de los niños es que se la chupen.
No, sí.
No que le metan un tiro al abuelo. No.
Hay un tema con el tema de la temperatura, el frío y todo, que en algunos países desarrollados, primeros países del mundo, ¿de acuerdo?
Sí, del primer mundo quiso decir.
Sí. Hay tecnología nueva, por ejemplo, mantas térmicas, chicos. Se
imposible.
Enchufan en el enchufe.
Imposible. No. Una manta térmica.
Térmica, le pone la temperatura que quiere. 20
es
grados.
Es imposible, nunca llegaremos.
Sí, señor.
Además...
La humanidad nunca podrá.
¿Por qué?
Eso es ciencia ficción.
¿Cómo va a ser ciencia ficción eso?
Sí, sí. Yo le he leído un cuento de Bradbury, en donde había un señor que tenía una manta térmica, pero era en Venus.
Pero la manta térmica tiene el calor en sí mismo.
Sí.
El objeto.
Son pequeños filamentos.
O mantiene el calor humano.
Sí, perdón. Yo he comprado manta térmica, en casa siempre hubo manta térmica, sí. Hasta que vino un tío a dormir.
¿Sabía programarla?
No, yo se la programé antes.
Porque tiene un dial que se pone dormir, la temperatura.
Yo tenía un dormir así muy movedizo, inquieto, y se peló un cable.
Lo peor, porque va a 220.
Peló un cable, lo tocó con un dedo del pie.
Va enchufado a 220.
No.
Sentimos un solo grito. Sí. Un solo grito.
¿Cuál?
Ingreso irrestricto.
Pero no, señor. Esa es una consigna de otra vez.
Por favor.
El grito es, ¡ay! Y yo me desperté y le dije a mi señora, se fulminó el tío.
Pero que lo estaba esperando.
Sí. Y mi señora me dice, ¿sabés que yo pensé lo mismo? Y seguimos durmiendo.
Pero qué horror, señor.
Y sí, claro.
Muy peligroso para la gente que vio que hay gente que se babea a la noche.
No, claro. Sí, sí.
Y genera el líquido.
Conducción de electricidad.
Sí. Dice, dice dos cosas. No la deje al alcance de los niños.
Sí.
Y no se babee.
Sí. Yo no confío eso de acostarme. Es como acostarse con una tostadora.
Bueno, pero esa
yo me acosté con una tostadora.
Isabel.
Isabel. Sí. Isabel la tostadora.
Igual estamos hablando, esa era una tecnología vieja. Hoy en Japón están las mantas térmicas que ya no se cargan por USB en la computadora, no hay electricidad, nada.
¿En la computadora dónde se enchufa? ¿En la estratosfera?
Yo la carga y la que la carga. De Japón, mantas inteligentes.
Sí, mantas inteligentes. Se están usando, ¿eh?
Sí, sí. Una manta que resuelve ecuaciones de segundo grado.
¿Pero para qué quiere resolver? Tengo frío. Una ecuación de segundo grado no me interesa.
Se conecta a la manta el smartphone.
Sí.
Y uno le habla a la manta, mañana despertame y programa todo el celular.
¿No es más fácil tener una frazada? Discúlpeme. compra una frazada.
No, pero bueno,
tiene que tener el smart,
la manta,
no
se y la manta.
La manta escucha.
Escucha, ah, no, sí, sí. Bueno, bueno, sí, sí, claro, pligo, pligo.
No.
Son japonesas.
A mí esas cosas, sí. Esos objetos. Objetos y...
¡Uy!
¿Qué?
¡Basta!
¿Qué es, ahora qué es? Es muy tarde. ¡Ah,
venga, venga, venga a cantar!
Venga otro día.
¡Qué manta, ni qué manta! ¡Pausa! ¡Uy! ¡Cuidado con la manta! ¡No se levante así tan también rápido! ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A veces la realidad es una brisa suave, otras un viento que sopla fuerte. Sea como sea, lo mejor de cada día es estar juntos para compartirla.
Las voces de Del Plata también navegan en la web. Escuchá a Romina Calderaro en www.amdelplata.com.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a Hugo Rivas y Cuarteto. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a las 21 horas, Hugo Rivas y Cuarteto en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Héctor Soldato, él va, filma, trabaja para Endemol. Tuvo un incidente con Diego Armando Maradona.
Llega él, se bajó del auto y lo primero que hizo antes de entrar a la casa, tirarle de un empujón, le rompió la lámpara a los chicos de América. Empezó a insultarme del frente, me decía, PU, vos no tenés padre, yo sí tengo papá, vos no tenés padre, sos un PU, y la tenía con eso. Te vas de acá porque te voy a matar, te voy a romper todo. Se me arrima bien al lado, me tiró una patada. Siempre las reacciones fueron así, ¿eh? Conozco cómo son las reglas, ¿viste? Yo hacia mí, viene inseguridad, me dice, bueno, podés hacer imágenes, pero no te me arrimes a menos de 10 metros. Respeto eso, porque como yo respeto el laburo de ellos, me gusta que respeten el laburo mío.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
A vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Ya viene el maestro, ¿eh?
Y ya llega.
No hay tiempo de mensaje, nada.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Canse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrellado sin nombre, Manuel Moreira. el señor María Elena Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado frente académico.
Muy bien, maestro, aquí le piden falsas promesas.
Sí, lo habían pedido por en un mensaje que ni sé si le...
Sí, Twitter.
Bajo un cielo de promesas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones. En las brisas matinales aprendí, yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Maestro, para Anabel le piden golondrinas.
A ver.
Un momentito, por favor, amigo. ¿Dónde está?
A ver.
Ay, Dios.
Ahí viene la orquesta. Con flauta.
¿Sí?
En mí.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas también yo he de volver.
Maestro, aquí le piden Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Quiere hacerlo? ¿Quiere ir al trío? Vamos al trío.
Vamos al trío, después se queda tiempo.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío.
Por ejemplo...
Drive My Car.
Ahí está.
Ok.
¿Vamos?
Sí.
Ask a girl what she wanted to be. She's a fever, can't you see? What can be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I'll love you. I told my girl that my brothers were good. And she's a baby, it's understood. Working for peanuts, it's all very fine. But I can show
Un nombre aquí en el Twitter de arroba la venganza radio le piden Fat Bottomed Girls.
Bueno,
por favor,
agritan un poquito.
Sí,
vamos. Un, dos, tres y.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, time beside the red light. Oh, you're gonna let it on. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round.
I was just a skinny, never knew not to from bed, but I knew life before I left my nursery. Left a long way, big pop penny, she was such a naughty nanny.
Aquí le piden al trío un tema en inglés.
Have you ever seen the rain?
Have you ever seen the rain?
Magia.
¿Va?
Ok. Es para Alexis en el día de su cumpleaños. Eso era lo más importante.
Un, dos, tres y... A
Atención, Necochea. Atención, Mar del Plata. ¿Cuándo están? ¿Sábado y domingo, finalmente?
Sí, señor.
Sábado en Necochea y domingo en Mar del Plata.
Señor.
Bueno, tenía, porque discutimos con Barton.
Sí.
No, ¿cómo? Rodamos por las escaleras.
Por Dios.
Sí. Primero en Necochea. En...
Centro Cultural Necochea, 20:30, sábado.
Sí.
Bodega del Auditorium, 20:30, domingo, Mar del Plata.
Puede ser más fácil.
Muy fácil.
Muy sencillo, porque coincide en el horario.
Bueno, ¿qué quieren?
¿Hay trompeta o no hay trompeta?
Hay trompeta,
¿no? Señores. Vamos, que ya viene tiempo de Somos Radio del Plata. Sigue la buena música, ¿eh? En el Centro del Plata. Sí,
¿qué vamos a tocar?
Cuando los santos vienen...
¿En qué tonalidad?
Si bemol. Si bemol.
Vamos, ¿eh? Y el bajo también, ¿eh? Más difusión. ¿Estamos? No se ría, ¿verdad? Nos desalojan del aire de AM1030. Nos vamos rumbo a algún lugar fuera del éter.
Fuera del éter.
¿Cómo
es
eso?
No sé.
Por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la. La 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 la
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 4 grados 6 décimas, humedad 77%. Concedieron la exención de prisión bajo fianza a Ricardo Jaime. Los jueces Freiler y Ballestero hicieron lugar al pedido presentado por la defensa del exsecretario de Transporte del gobierno de Néstor Kirchner. El monto de la fianza será establecido por el juez Claudio Bonadío, quien había ordenado su detención tras procesarlo por un caso de corrupción. Uno de sus abogados defensores, Andrés Marutián, dijo en diálogo con Radio del Plata que ahora denunciará a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura. En marzo la economía creció el 7,8% comparado con igual mes del año pasado, de acuerdo con el estimador mensual que difundió el INDEC. La suba respecto del mes anterior fue del 0,6%. La titular de Madres de Plaza de Mayo envió una carta al Papa. Eve de Bonafini destacó en el texto que la asociación que preside está muy satisfecha con sus actitudes y sus intenciones de transformar el poder del Vaticano, y le anticipó que una delegación de madres viajará a Brasil para recibirlo cuando viaje para la Jornada Mundial de la Juventud.
Internacional.
Venezuela anunció la instalación de un sistema antiaéreo. El presidente Maduro lo definió como el más poderoso del mundo y que hará inexpugnables las fronteras del país. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 4 grados 6 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señores, con todas las pilas para estar hasta las 4 de la madrugada por Del Plata
por sus repetidoras que nos permiten llegar a distintos rincones de la Argentina.
Sí.
Impresionante. El alcance de Del Plata.
Impresionante.
El otro día estuve en Gobernador Virasoro Corrientes, nos escuchan.
¿En serio?
Sí. Créanmelo.
¿Y qué pasa? ¿No tiene en este horario?
No,
está
trabajan,
como clavada la
trabajan
radio.
Trabajan de noche y se ve que no agarran otra, está ahí clavada la radio, sí.
Está bien, bueno.
No tienen.
Ah, usted me había contado, los muchachos del Gobernador Virasoro.
Me comentaron.
¿Los de la yerba era, no?
Sí, no, otros muchachos.
Ah, otro. Ah, otros nos muchachos. Escuchan dos de ese
nos
lugar.
Nos escuchan dos
Dios
de ese
mío,
lugar.
Vamos a tener una recepción triunfal el día que vayamos ahí. Uh-huh. Hay dos personas que nos escuchan.
Al Chacho Ascue, a la gente, a la familia Ascue, a toda la familia.
¿Y qué le dijeron del programa?
Creo que nos acompañan en la trasnoche.
Ah.
Disfrutan de la música.
¿Y ellos qué hacen?
Bueno, hombres que trabajan con el ganado.
Ah.
Vinculados indirectamente con la actividad, directa e indirectamente con la actividad productiva, pero sobre todo con la comercial. Que es lo más importante, Dios.
Sí, sí. Un bife no nos pueden.
¿Dónde está la plata ahí, Dios?
Un bife no nos pueden mandar. ¿De allá?
¿Cómo
no
van a meter un bife?
Ah, ya, bueno, no, tiene razón.
El gobernador Virasoro.
Por lo menos un kilo de bife, por lo menos.